11 minutos han pasado de las 10 de la mañana. Y seguimos en tertulia, hoy con Daniel Chasquetti, Antonio Mercader, Esteban Valenti y Leonardo Costa en esta mesa de jueves 4 de diciembre. Salimos de la política uruguaya, vamos a Venezuela, donde el presidente Hugo Chávez se proclamó este domingo como candidato presidencial para las elecciones de diciembre de 2012, tras insistir ante sus partidarios para que se modifique la Constitución en un referéndum que permita la reelección continua.
Les doy mi autorización al Partido Socialista Unido de Venezuela, al pueblo venezolano, para que inicien el debate y las acciones para lograr la enmienda constitucional y la reelección del presidente de la República. Y estoy seguro que ahora sí lo vamos a lograr. Vamos a demostrar quién manda en Venezuela. ¡Hugo Chávez no se va!
En un acto que fue transmitido por radio y televisión, Chávez admitió que la oposición ganó espacios importantes en las últimas elecciones regionales celebradas el 23 de noviembre pasado, donde, entre otras localidades, el oficialismo perdió la alcaldía de Caracas, y por eso llamó a sus seguidores a pelear para recuperar los espacios perdidos.
Siempre les hago un llamado a la reflexión. Y sobre todo, ya ustedes vieron lo que pasó el 23 de noviembre. El 23 de noviembre quedó escrito: no hay chavismo sin Chávez.
¿Se escuchó?
Sí. Bueno, aquí hay un tema de fondo, ¿no? Estas elecciones para gobernadores y alcaldías que se hicieron en Venezuela se hicieron, como se sabe, en una situación que no es la normal, no es la más democrática. Hubo candidatos proscriptos, hubo algunas censuras de prensa, etcétera, etcétera, pero hubo elecciones. Es decir, el señor Chávez puede salir al balcón y decir: señores, perdí en el voto popular, hubo más votos de la oposición, perdí 5 gobernaciones importantes, la de los centros más poblados, pero tengo 17, y además hay democracia en este país, se vota. O sea que de alguna manera estas elecciones lo legitiman. Es que el problema va más allá. Primero, un presidente, un hombre como Chávez puede convertirse en dictador, ya de hecho se asemeja bastante a una dictadura lo suyo, a través del voto democrático. Hitler ganó siempre las elecciones, y hay otros muchos casos de hombres que han dominado, de gobiernos autoritarios que han sido siempre legitimados por elecciones. Pero el problema de Venezuela en materia de elecciones es mucho más de fondo. El problema de Venezuela es el padrón electoral. El padrón electoral venezolano hace décadas que no se actualiza. Votan los muertos, hay gente que vota 5 veces, vota quien quiere, como quiere, donde quiere. Cuando la oposición gana, no es porque gana por un 1%. Cuando Vázquez pierde aquel referéndum el año pasado, Chávez, cuando pierde... Chávez pierde el referéndum el año pasado por muy poquito... quienes conocen el sistema de fondo dicen que lo perdió por mucho, solo que el padrón estaba, a pesar de la desactualización del padrón, la goleada que le dio, la que le infligió la oposición fue tan grande que Chávez no tuvo más remedio que reconocer la derrota. Pero en otras palabras, la oposición para ganar en Venezuela tiene que ganar 5-0, no alcanza con que gane 2-1, 3-1, porque el padrón está desactualizado y el fraude es constante. De ahí que el gran dilema de la oposición venezolana ha sido siempre si hacer como hizo en aquella elección de no concurrir, precisamente por ese tema, o sostener lo que dicen algunos: bueno, de todas maneras vamos a concurrir porque al menos le vamos tomando algunas posiciones de poder a Chávez. Es el gran dilema de la oposición en Venezuela.
Yo pensaba el caradurismo que tiene Chávez, ¿no? Porque hace un año y medio perdió un referéndum, intentó reformar la Constitución y perdió. Y un año y medio después se lanza nuevamente a intentarlo, ¿no? Y lo comparaba con el caso de Uruguay, ¿no? Donde en Uruguay en el 89 hubo un referéndum en torno a la ley de caducidad, el referéndum reafirmó la ley Y han pasado 20 años y hoy la izquierda todavía discute si está bien o está mal juntar firmas para generar un nuevo referéndum 20 años después. Se discute en términos morales y éticos si es válido, si hay nuevas generaciones que deberían opinar. Me parece que en realidad lo que está haciendo Chávez es tener una pésima opinión sobre lo que significa la expresión del pueblo y la voz del pueblo.
No, y además,
el pueblo dijo que no había reelección. Y él, sin embargo, bueno, lo intenta otra vez. En lo que está demostrando es que esto es un régimen que funciona con un líder que está en el vértice y que sin ese líder, ese régimen no puede funcionar. ¿No?
Acabamos de escuchar sus palabras. No hay chavismo sin Chávez. Para él, estas elecciones regionales, ¿verdad?, demostraron que no hay chavismo sin Chávez, que si él no está al frente, no está el movimiento, la revolución, lo que él encabeza, se cae y puede llegar a perder. Ahí está
la razón por la cual él ahora... Creo que eso es una verdad grande como una casa. Es decir, sin Chávez, no hay chavismo.
No hay cristianismo sin Cristo.
Sin Chávez, no hay chavismo. Yo,
es un poco exagerada la comparación tuya.
Voy a decir que a mí las reelecciones permanentes e indefinidas, por razones absolutamente básicas y elementales de democracia, ya me resultan insostenibles. No importa quién la proponga, dónde la proponga, cuándo la proponga. Ya a mí ese sistema, porque además conlleva necesariamente un escarnio de la democracia. Porque la renovación no es para renovar las generaciones, no es para que haya otros que tengan oportunidades. Es para que además el poder no se tiente permanentemente de usar el poder para ser reelegido. Entonces, esa es la filosofía republicana del concepto de no reeleccionismo permanente. Por lo tanto, segundo, a mí me resulta un poco, digo, por lo menos era, admito que puedo tener una influencia demasiado uruguaya, pero eso de decir que yo autorizo a mi pueblo, ¿no? A mí me resulta, discúlpenme, pero contrario a lo que es la relación entre un líder y su pueblo, a menos, por lo menos en lo que yo concibo como una relación democrática. Y después, digamos, si la conclusión, después de haber perdido, porque yo lo que decía Mercader, lo tomo con pinza, ahí hubo observadores, fueron gente,
pero el padrón nunca fue analizado.
Pero digo esto, con esas dificultades, la oposición, o sin esas dificultades, la oposición conquistó lugares, los estados más poblados, etcétera. En lugar de sacar una conclusión de carácter, digamos, complejo, articulado, democrático, lo primero que se le ocurre, es decir, no es decir, bueno, vamos a pensar qué podemos hacer como políticas, qué podemos hacer como renovación de los sectores partidarios para seguir gobernando. Lo que se le ocurre es, vamos a insistir, cosa que en muchos países no se puede hacer, porque no se puede presentar la misma reforma constitucional en el mismo periodo, en la mayoría de los países. Vamos a presentar otra reforma constitucional y vamos otra vez Venezuela en un escándalo absolutamente de tensión y de fractura nacional, porque eso es lo que va a pasar en un momento de crisis, con el petróleo a 50 o 40 dólares, que no es lo mismo que a 120, con tareas impresionantes por delante.
Con la flota rusa.
A mí eso, digo, sí, pero la flota rusa no le va a resolver los votos, ni la flota rusa, es decir, y digamos, no es lo que me preocupa, porque la otra flota está siempre. Pero a mí lo que realmente me parece es que es un grave error político. Un grave error político.
Digo, Chávez en definitiva muestra lo que es. Es decir, es un individuo que no cree en las instituciones democráticas, que es de un populismo de los más autoritarios.
Un golpista, ¿no?
Es un golpista, es decir, es un individuo que después las urnas lo ratificaron, pero fue golpista. No cree en los partidos políticos, no cree en las instituciones democráticas, no cree en los resultados contundentes que se dieron, porque digo, más allá de los votos totales, en los lugares donde se votó y de la forma donde se votó, sin lugar a dudas, fue un golpe muy duro contra él. Ya lo había sido en diciembre del año pasado, lo vuelve a hacer ahora en noviembre, y se presenta un dilema que no es menor. Él enfrenta un año 2009, como decía Valentín recién, con un dólar, con un petróleo que ya no es el petróleo de 150 dólares que supimos ver. Es la tercera parte. Con un gasto que ha sido multiplicado en armamentos, en politiquería,
subsidios,
en corrupción, en de todo. Y bueno, y uno dice, ¿hasta dónde es sustentable? Entonces él necesita sacar esta noticia como para ver si puede mantener una cuota de poder. Y como desgraciadamente Venezuela es muy frágil en sus instituciones, producto de una larga historia de instituciones frágiles, a pesar de que no tuvo un golpe de Estado en la época de América Latina, sí lo tuvo, me parece que él necesita justamente formar su imagen de esa forma.
Pero logra
lo contrario. Pero ya lo peor que logra, a mi juicio, es que definitivamente, y creo que es algo positivo para el resto de América Latina, termina el dilema de las izquierdas en América Latina. Acá hay una izquierda autoritaria y después existen izquierdas que tienen un corte liberal y partidos liberales. Yo creo que eso está muy bueno que empiece a pasar, porque va quedando solo en el ALBA, que cada día está llegando la noche al ALBA.
Queda Ortega, que acaba de hacer un fraude en Nicaragua.
Queda este muchacho
la dinastía Castro en Cuba.
Pero ojalá fuera así, ¿no? Porque acá. Pero ojalá fuera así, porque acá en Uruguay tengo mucha gente entusiasmada con Chávez.
Estoy de acuerdo contigo, pero
no cada vez
llamado
menos,
atención
¿no?
a todos.
No. Yo creo que me parece a mí que en la izquierda uruguaya hay mucha gente.
Comparto contigo, Daniel.
Por ejemplo, yo leí, no sé, leí en La Diaria, capaz que es una información equivocada, la leí el lunes, que el Partido Comunista y el MPP tienen un pacto programático donde, entre otras cosas, se plantea que Uruguay ingrese al ALBA.
No tengo duda.
Se plantea
Mujica es un hombre
ir a una asamblea Asamblea Nacional Constituyente con el espíritu de ese refundador que ha tenido estos procesos de esta izquierda a la cual tú aludís. Mujica viajó a ver a Chávez. Hay una parte de la izquierda, el Partido Comunista lo ve como un proceso revolucionario del cual se tiene que aprender, dicho en estos términos. O sea, cuidado, cuidado, porque en realidad todas estas acciones de Chávez no dejan con claridad ni cambian el concepto. Entonces, hay una parte de la izquierda que lo está mirando de manera...
Pero esa misma parte de la izquierda que mira hoy todavía con cariño a Cuba. Es decir, vamos a ser claros.
Pero
el Partido Comunista...
Es más entendible que miren a Cuba como un
compromiso histórico.
Comparar a Cuba con todas las cosas. Con Venezuela
Entendeme el punto. El Partido Comunista uruguayo sigue reivindicando la Revolución Cubana como el primer día. Y sigue reivindicando esta otra pseudo-revolución bolivariana como un
son cosas distintas,
sí, pero
no
hay que confundirse. Acá el hombre el político uruguayo más cercano a Venezuela y a Chávez es José Mujica, eso es clarísimo.
Sí.
No puede haber la menor duda, porque además Chávez le da siempre un lugar preponderante a Mujica. Cuando Mujica llega a Caracas, se entrevista con Chávez, tiene un contacto directo, y allá él, pero esa es una realidad.
Pero eso es preocupante para nuestra región, por lo menos.
En perspectiva.
Desde la audiencia llegan varios mensajes, pero uno de ellos de Marrón del Estadio, que pregunta perplejo: ¿qué pasa? No puedo creerlo. ¿Estamos todos de acuerdo hoy? ¿Qué ocurre en esta tertulia?
Tenemos matices. Los matices son importantes, ¿eh? Uno puede tener un tema y tratarlo con matices. Tenemos matices.
Pero es que Chávez...
Pero no estamos de acuerdo con la religión perpetua.